Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. El título de esta predicación es Un diagrama de la oración. Un diagrama de la oración. En este estudio vamos a estar viendo por qué estamos dando estudios bíblicos sobre la oración y después terminamos orando los unos por los otros. Vamos a estar explicando la razón detrás del por qué primero damos un estudio bíblico y después terminamos orando los días lunes. El propósito de estos estudios es enseñarnos a cómo orar bíblicamente. Y lo voy a volver a repetir. El propósito de las predicaciones de 30 o 40 minutos los días lunes es para que podamos aprender a cómo, ¿qué, hermanos? A cómo orar bíblicamente. Los discípulos preguntaron a Cristo lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Luego existe una forma de cómo que orar. Y es Cristo el que nos debe de qué. De enseñar a cómo orar. Eso significa entonces que no podemos orar por cualquier cosa que nosotros queramos. Eso significa que hay unas formas incorrectas de cómo no orar. Y es por eso que necesitamos que Cristo, por medio de su palabra, nos enseñe a cómo qué, orar. Como también Cristo nos dijo que no debemos de orar como quienes, como los hipócritas. Luego hay una forma hipócrita de orar por la cual no debemos de qué, de orar. Luego es importante saber cómo orar, porque podemos orar mal o podemos orar hipócrita. Mente. También Santiago nos dice que podemos pedir algo y no recibir nada, porque pedimos mal. Pregunta, entonces es importante saber cómo orar. Sí, porque si tienes a 50 miembros dentro de tu congregación, 100, 200, y oran mal, vas a gastarte una, dos, tres horas cada lunes, cada mes, cada año, orando por cosas incorrectas que Dios nunca va a qué, a contestar. De manera que saber cómo orar es algo fundamental para la vida de un cristiano. Además, el apóstol Juan dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos qué, nos oye. Luego, el texto bíblico está diciendo que en orden en que Dios nos escuche, tenemos que pedir algo que esté de acuerdo a su qué, a su voluntad. De otra manera, Dios no nos oye. Pero si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso significa que existe una forma de cómo orar y cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesario saber cuáles son las bases de la oración. Un cristiano debe de saberse ya, desde el día de hoy. Si tienes 5 años, 6 años en la iglesia, tienes que al menos saber el fundamento de qué. De la oración. De otra manera, va a venir otro movimiento carismático, va a venir otro movimiento contrario a la palabra de Dios y la iglesia va a adoptar cualquier cosa que se le llame, ¿qué? Oración. El cristiano debe de ya saber la forma fundamental de cómo orar. Es necesario saber cuáles son las bases de la oración y los principios de la oración para que el cristiano que tiene su mente, tiene sus oídos, tiene su espíritu entrenado conforme a la palabra de Dios, puede decir, ah, I can pray for this, I cannot pray for that. ¿Puedo orar por esto? ¿Puedo orar por eso? ¿Por eso no? Alguien va a venir a tu casa, va a venir a tu persona y te va a decir, quiero que me ayudes a orar por esto. Y tú tienes que tener el discernimiento espiritual para decir, esto no podemos orar por esto. ¿Por qué? Porque no es conforme a la voluntad de Dios. O decir, sí, vamos a orar. ¿Por qué? Porque sé que es conforme a qué. A la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Cómo orar conforme a la voluntad de Dios? El objetivo también de estos estudios que hemos tenido es que usted pueda orar bíblicamente en su vida privada. O sea, ¿por qué nos estamos gastando los días lunes cada vez 40 o 30 minutos de predicación acerca de la oración? Porque nuestra esperanza y nuestro deseo es que cuando tú estés ahí en lo oculto, en tu casa, sepas cómo qué, cómo orar. ¿Cómo dirigir una oración colectiva con otras personas que no sean parte de esta congregación? Algún día nuestra hermana fulana de tal va a estar en su trabajo y va a haber también personas que se dicen ser cristianas. Algún día nuestro hermano fulano de tal va a estar en un grupo de personas que también dice que son cristianos. ¿Y qué crees? ¿Los cristianos qué es lo que hacen? Oran. Luego, el punto de estas predicaciones es que tú puedas aprender a dirigir a un grupo de personas a cómo orar bíblicamente. No todas las veces vas a orar con la congregación. Muchas veces vamos a toparnos con personas que no son parte de esta congregación y tú tienes que saber cómo dirigir una oración bíblica. Porque de que hay cristianos que les gusta orar, es cierto. Mal, ese es el problema. El punto o el objetivo de estas predicaciones es que usted esté capacitado para poder discernir las oraciones de otras personas para saber si realmente están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Puede levantarse la mano, Gustavo, por favor? Supongamos que usted no va a dirigir una oración, pero alguien dice, yo voy a hacer una oración poderosa sobre tu vida, ¿no? ¿Ha pasado eso? Voy a poner aceite en las manos y te voy a exorcizar, ¿eh? Voy a poner la mano sobre tu cabeza. Yo declaro que este año 2020 grandes cosas van a venir sobre tu vida. Y la gente ignorante dice, amén, amén. Porque ¿a quién no le va a gustar que le declaren cosas que? Claro. Pregunta, ¿conozco si estás en pecado? No. ¿Y qué tal si tú estás mal, te está yendo mal, porque estás en rebeldía con quién? Pero yo, el profeta de Dios, estoy diciendo que estoy declarando que todo lo que tu pie pise va a ser tuyo. ¡Aleluya! Y el hermano se emociona, ¿qué va a decir? Dios te dice que Dios no te puso por cola, sino por cabeza. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que va a decir la persona? Pues porque no sabe, ¿entiendes? Y si no sabe, a todo le va a estar diciendo que amén y amén. Declaro salud, prosperidad, lo ato, lo decreto. Vamos a afirmar que toda energía negativa que exista alrededor de ti se va en el nombre de Jesús. ¿Cómo se siente eso? Para hacer payasadas uno puede, hermano, pero no es bíblico, no es cierto, es pura emoción. Y ¿sí o no? Declaro una esposa para tu vida. ¿Sí o no? Es más, Dios me está mostrando algo en este momento. No sé qué es, pero Dios me está revelando que veo como una placa, veo como un carro nuevo. Lo estoy visualizando aquí. Es un BMW. Eso es lo que es. Cree la palabra. Y este hermano, pues, ¿qué? ¿Le va a gustar? Puedes sentarte. Perdón, hermano, perdón. Esto que acabas de escuchar, tal falso profeta te lo dice a ti, y se lo dice a otra persona, y 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 otra persona. Lo tiene bien ensayado. Y más si saca el rucaraca, raca, y paca, y maca, y no sé qué otra cosa. Y la gente se emociona. Es de Dios, siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios y pura cosa positiva. Y te la crees. Porque no puedes discernir si lo que te están orando es que... ¿Por qué no escuchamos a esas personas diciendo, voy a orar para que Dios te santifique y te conforme más al... Ah, así no quiero. Te conforme más a la imagen de Cristo. Nadie quiere escuchar eso. El punto de estas predicaciones es de que usted pueda discernir las oraciones de otras personas para saber si realmente están de acuerdo a la palabra de Dios. Las falsas oraciones pueden arrancar aplausos, pueden arrancar amenes, pueden elevar las emociones de las personas, pero no pueden cambiar la voluntad de Dios. El punto de estas predicaciones es que usted mismo puede enseñar a otras personas cómo orar. ¿Por qué razones orar bíblicamente? Eso de orar que la sangre de Cristo tiene poder y que te cubro con la sangre no es bíblico. La gente cree que es bíblico, pero no es bíblico. Las únicas personas que son cubiertas con la sangre de Cristo son las personas que se arrepienten y creen en Cristo. Y la persona que cubre con la sangre de Cristo no eres tú, es Dios, el Padre. La sangre de Cristo es la que nos salva, ¿sí o no? ¿Por qué la vamos a andar aplicando en carros y en casas? ¿Acaso la casa necesita ser salvada? ¿Acaso el carro necesita irse al cielo? Pues no, pero se escucha bien bonito. A ver, tráigame sus joyas. Tráigame su carro, su casa. Ahorita la vamos a cubrir con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Esa gente ni siquiera sabe lo que está diciendo. Pero lo que te aseguro sí es que vas a terminar sin dinero en tu bolsillo. Y por eso es importante saber cómo discernir lo que otras personas oran por nosotros y que nosotros podamos enseñar a otras personas a cómo orar y por qué razones orar bíblicamente. Ya que de eso depende de que Dios nos conteste o no. En que la iglesia ore conforme a la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. De eso también depende en que la iglesia ore por santificación o de acuerdo a sus deseos carnales. ¿Te imaginas tú un pastor dirigiendo una oración orando por deseos carnales de la congregación? Como podemos ver, el orar bíblicamente es muy importante, ¿sí o no, hermanos? Ya que de eso también depende la salud de la iglesia y nuestra comunión con Dios. Por eso en este estudio estaremos viendo un diagrama, como pueden ver, de la oración en base a lo que hemos aprendido. Esto nos ayudará a mirar de una manera visual sobre lo que vimos acerca de la oración y nos ayudará a recordar principios importantes sobre la oración de una manera resumida de los estudios pasados. Primer punto, ¿qué es la oración? Según 1 de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Pongamos atención. Porque hay mucha gente en muchas congregaciones que lamentablemente aún no saben qué significa qué. Orar, pareciera que es muy sencillo porque la iglesia todo el tiempo está qué, orando. Y pensamos que la forma en que se ora en una iglesia, pues es la oración que Dios le agrada porque eso se está haciendo ¿dónde? En la iglesia. Primera Tesalonicenses 5:17. Entonces, ¿qué es orar? Si Dios nos manda a orar sin cesar, persistentemente, bueno, al menos tenemos que saber qué es la oración. Y la oración es la forma en la cual tenemos comunión ¿con quién? Con Dios. Donde nosotros hablamos y Él escucha y luego donde Él nos responde. Es una conversación de cara a cara. La palabra proseuche o proseuchomai significa, escuchen bien, La palabra pros en griego es una preposición, que es una propiciación, aquella palabra que describe la situación en la cual se encuentra un objeto de otro objeto. Por ejemplo, si digo, la mano está sobre qué, el micrófono, está debajo del micrófono, al lado del micrófono. Eso se llaman preposiciones. La palabra pro significa estar cara a cara. Y esta palabra pros euhomai, la palabra oración, entonces significa estar cara a cara con quién. Con Dios. ¿Se acuerdan que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con? La palabra con es pros. O sea, el verbo Cristo estaba cara a cara con quién. Con Dios, que es el Padre. O sea, había una comunicación, había una armonía, Cristo Jesús con Dios el Padre, una relación armoniosa. Luego, entonces, la oración es una conversación que se da cara a cara con quién, con Dios. Muy bien, es vivir teniendo una relación real y estrecha con Dios. La oración es el instrumento que nos posibilita, y esa parte es muy importante, la oración es el instrumento que nos posibilita expresar nuestros ruegos, súplicas, preocupaciones, peticiones y acciones de gracias a Dios. En pocas palabras, la oración es el instrumento por el cual podemos hablar con quién, con Dios. Esa es que la oración, escuchen, ¿qué hemos aprendido en los estudios pasados? La oración es el instrumento que nos posibilita expresar nuestros ruegos, súplicas, preocupaciones, peticiones y acciones de gracias a Dios. Segundo punto, formas de dirigirnos y cosas dentro de la oración. Primera pregunta, ¿Dios nos manda hacer peticiones en la Biblia? ¿Sí o no? Ok, hablen porque si no, no vamos a acabar aquí el estudio, hermanos. ¿La Biblia nos manda a hacer peticiones? Sí. ¿La Biblia nos manda a rogar? Sí. ¿Hacer acciones de gracias? También. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Luego la oración es el instrumento por el cual expresamos nuestras peticiones, nuestras rogativas, nuestras acciones de gracias ¿a quién? A Dios. La oración es la que nos da la posibilidad de tener comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Es bíblico entonces hacer peticiones? ¿Es bíblico rogar? ¿Es bíblico hacer acciones de gracias a Dios? Muy bien. La Biblia nos manda a clamar. Sí. En Salmo 107 dice el texto bíblico, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Luego es bíblico clamar por salvación y restauración. Cuando alguien se encuentra en pecado y se dio cuenta que es pecador y necesita un salvador, esa persona, Dios le manda a que ¿qué? A que clame. Cuando una persona que es cristiana de pronto resbala y se aleja un poco de Dios y anda viviendo de una manera incorrecta, después Dios le llama al arrepentimiento. Esa persona tiene que ¿qué? Clamar y Dios le restaura. Corazón contrito y humillado no va a despreciar ¿quién? Dios. Muy bien, entonces haz de cuenta que estamos pasando un examen. Entonces, ¿en la oración podemos pedir? Sí. ¿Podemos rogar? Muy bien. ¿Podemos hacer acciones de gracias? Sí. ¿Podemos clamar? Sí. ¿Es bíblico? Sí, muy bien. ¿La Biblia nos manda a persistir en la oración? ¿Orad sin qué? Sin cesar. Ah, es bíblico. O sea, ser persistente ¿en qué? En la oración. Muy bien. La Biblia nos manda a confesar nuestros pecados. Sí, entonces es bíblico que cuando yo esté orando, yo confiese mis, ¿qué? mis pecados. El texto bíblico dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia nos manda a echar nuestra ansiedad sobre Dios. Sí, abramos nuestra Biblia, por favor, en 1 Pedro 5, 7, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿A dónde tenemos que echar toda nuestra qué? ¿Sobre quién? Sobre Él, sobre Dios. ¿Por qué? Pongamos atención a esto, es importante. El cristiano está mandado a que la congoja que tiene, ¿a dónde? En su corazón, la preocupación que tiene en su mente, la angustia que tiene en su alma. Pongamos atención. Estoy feo, pero me arreglé hoy. Así es que no hay excusa. La Biblia nos dice que la congoja que tenemos en nuestro corazón, la preocupación que tenemos en nuestra mente, la aflicción que tenemos en nuestra alma, la debemos de ver como costales pesados, por así decirlo, y echarlos. ¿Sobre quién? Sobre Él. O sea, tiene que haber una acción del creyente de entregar, de dar esto. O sea, ¿con cuánto se tiene que quedar el cristiano cuando está orando? Es que a veces no lo hacemos. Si te preocupa algo, eso, ¿a dónde lo tienes que echar? A Él, ¿con cuánto te tienes que quedar? No estamos entendiendo. Cuando termines de orar, ¿cuánto tiene que quedar de preocupación en tu mente? Nada. Ese es el mandamiento. Mi congoja en mi corazón, mi aflicción en mi alma, tiene que quedar vacío. No tiene que haber nada, porque lo voy a echar ¿sobre quién? Sobre Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué tengo que hacer esto? Aquí vemos que la voluntad de Dios no es que vivamos con esos costales, que vivamos con esas congojas, que vivamos con esas preocupaciones. El cristiano está mandado a poner al lado la congoja a Dios en base a lo que Él hace por nosotros. O sea, ¿por qué yo puedo echar esto a Dios? Y es en base a lo que Él hace por mí. ¿Qué es lo que Dios hace por mí? Él tiene cuidado de qué. Aquí envuelve dos cosas. Y me gustaría que, si algo vamos a aprender, que sea esto. Envuelve dos cosas de parte del creyente. Por tanto, es un acto de fe en la voluntad de Dios. O sea, tienes que tener fe para decir, le voy a confesar mis preocupaciones aquí. Y después de orar, ¿cuánto tiene que quedar en mis sesos? Le voy a dar esta congoja de mi corazón a Dios. Y terminando, tengo que confiar plenamente en la voluntad y en la persona de qué. Pero ¿en base a qué confío en Dios? En que Él tiene cuidado de nosotros. O sea, no le vas a dar esas congojas a una persona que no le importa tu vida. No le vas a entregar esas preocupaciones a una persona que ni le importa si vives o mueres. Sino que ¿por qué echamos esas preocupaciones a Él? Porque realmente Él se preocupa. Él tiene cuidado de qué, de nosotros. Y por eso se envuelve un acto de fe. La persona que es cristiana, cuando vienen esas preocupaciones a su vida, realmente tiene que tomar un paso de fe y decir, lo voy a poner ¿en las manos de quién? Y después yo de decir amén, no me tengo que quedar con nada. Y nada es Nada, se acabó mi preocupación, mi congoja. Eso no significa que voy a ser irresponsable. Eso significa que ya no me voy a preocupar. Y por tanto, es un acto de fe en la voluntad de Dios. Y segundo, esa es la parte más difícil. Envuelve un acto de fe, porque yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que confiar en Dios, en base a lo que Él es, que Él tiene cuidado de mí. Pero segundo, también envuelve una sumisión. O sea, yo tengo que someterme a la voluntad de quién. O sea, si yo se lo estoy dando, Dios va a decidir qué hacer con esto y qué es lo que no va a hacer. Y por eso envuelve un acto de fe y a la misma vez un acto de sumisión. O sea, yo me voy a conformar a lo que Dios diga. Si Dios dice, va a pasar esta copa sobre ti, pues no va a pasar nada. O sea, el problema se va a ir. Pero si Dios dice que la tengo que tomar, que la tengo que beber, ¿qué crees? Pues va a pasar. Pero si pasa o no pasa, es conforme a la voluntad de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Luego esto envuelve un acto de fe y un acto de sumisión. Al momento que yo entrego mis cargas a Él, estoy confiándole mi vida. Estoy confiando que la voluntad de Él se va a hacer. Envuelve esas dos cosas. Por tanto, es un acto de fe en la voluntad de Dios y una sumisión del creyente a la voluntad de Dios, confiando en su bondad y su sabiduría. En pocas palabras, yo no sé tanto, Dios lo sabe todo. Y porque Dios lo sabe todo, le voy a entregar todas esas preocupaciones a Dios. Y Dios sabe por qué estoy pasando esto. Dios sabe por qué estoy enfrentando ese problema. Dios sabe por qué están viniendo a hacer cosas a mi vida. Y voy a confiar que Él va a hacer según su qué, según su voluntad. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? En base a esto, entonces, tenemos aquí esta línea que representa la voluntad de quién, hermanos. Representa la palabra, soberanía y propósitos de quién. ¿Esos cambian? No, no cambian. Y dentro de la voluntad y la palabra de Dios, y dentro de la soberanía y los propósitos de Dios, Dios me manda a que yo ore, ¿sí o no? Sí. ¿Y dentro de esa oración Dios quiere que yo haga peticiones? Sí. ¿Que ruegue? ¿Que dé acciones de gracias? ¿Que clame? ¿Que persista? ¿Que confiese mis pecados? ¿Que eche mi ansiedad sobre Él? Sí. O sea, ¿estoy orando conforme a qué? A la voluntad de Dios. Y si toda la iglesia se reúne a hacer eso, Dios siempre nos va a qué. Porque estamos conformándonos a su qué, a su voluntad. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora veámoslo en la parte opuesta. ¿Cómo no orar? Tenemos otra vez esta línea que representa qué. La voluntad de quién. De Dios. Dios no cambia. ¿Qué? ¿Qué pasa si comienzo orando hipócritamente? ¿Dios me va a contestar? No. Pero la gente me va a escuchar que orar, pero no voy a recibir nada. ¿Qué pasa si oro por ambiciones personales? No me estoy conformando a qué, a la voluntad de Dios. Y Dios no me va a escuchar. ¿Qué pasa? Escuchen bien. Pedir es bíblico, rogar es bíblico, clamar es bíblico. Confesar nuestros pecados es bíblico. Escuchen. ¿Han escuchado que el texto bíblico ha dicho decretar? ¿Declarar? ¿Afirmar? Entonces, si una persona así ora, ¿está orando bíblicamente? No. No, no, no. Es más, esas palabras son contrarias a pedir. Son contrarias a rogar. Son contrarias a clamar. Esa persona está diciendo, yo, ¿quién? Yo declaro. Eso no es orar. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque el único que puede decretar nuestro futuro y nuestro presente es ¿quién? Dios. Yo no puedo cambiar nada en esta línea. yo me tengo que conformar a esta que no, yo tengo que hacer que Dios se conforme a lo que yo decreto. Es algo contrario. ¿Qué pasa si alguien usa palabrerías, palabras retóricas donde arranque las amenes a las personas, pero su corazón no está recto delante de Dios? Dios no les va a escuchar. ¿Qué pasa si la persona en lugar de orar murmura? Dios no le va a escuchar. Y por último, lo demás nuestro hermano Juan lo va a decir posiblemente. Vamos a mirar la soberanía de Dios en la oración. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11. Mira lo que dice Dios. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Me gustaría que todos lo tuvieran. Isaías 46. Amén, hermanos. Mira lo que dice el versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿La voluntad de Dios cambia? No, no cambia. Él va a anunciar lo que va a venir y su consejo siempre va a permanecer. Y Dios va a hacer todo cuanto Él quiera. Los judíos trataron de parar a Cristo y lo mataron, diciendo se acabó y resucitó. Ese es el problema, que no puedes cambiar las cosas en el sentido de cambiar los decretos de Dios. Yo la voluntad de Dios puedo rechazarla y va a tener consecuencias en el infierno. Puedo estar en contra de esa voluntad y Dios me va a juzgar por eso. Yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia. Y para las personas que son un poquito más teólogas, quiero decir un poquito acerca de una aparente contradicción. Después lo pueden escuchar en el audio. La Biblia dice que no hay sombra de variación en quién, en Dios. Dios no cambia. Dios no es como un astro que a veces es día y a veces es de noche. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, porque vemos que la Biblia dice y Dios se arrepintió de haber hecho esto. Dios se arrepintió de haber el otro hecho esta otra cosa. Puede estar en la mente de algunas personas como el hermano, el pastor está diciendo que Dios no cambia y la Biblia dice que Dios se arrepiente. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, es desde una perspectiva humana. Supongamos Dios está ya en la eternidad y de pronto vemos que el juicio que iba a traer ya no lo trajo. Entonces decimos, Dios se queja. O el hombre hizo algo mal y Dios lo enjuició y lo mató. Voy a raer de sobre la faz de la tierra porque me arrepiento. Entonces alguien dice, Dios sé qué, Dios cambió. No, que Dios no cambia. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, es desde una perspectiva humana. O sea, para nosotros estamos viendo que Dios ha cambiado desde una perspectiva humana, pero no desde una perspectiva divina. Haz de cuenta que aquí está el hombre, observa las acciones de Dios y de pronto Dios no hace esto que dijo que iba a hacer, y entonces el hombre lo interpreta como que Dios que cambió. Pero desde la perspectiva divina, Dios no ha cambiado. Dios usa nuestra oración para su gloria. Te voy a poner un ejemplo. Aparentemente esta persona, bueno, no aparentemente, esta persona está enferma. Lázaro está enfermo. ¿Va a morir? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que muera? Pues sí, por eso se murió, ¿verdad? Pero después Cristo dice que, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué es lo que pasó? Volvió a la vida. O sea, hubo una aparente contradicción. Murió, pero después ¿qué? Resucitó. Dios usa nuestra oración para su gloria. Cristo lo dijo bien claro. Yo sabía que tú siempre me querías. Estoy orando en voz alta para que crean que tú me has enviado. O sea, Cristo aquí no cambió nada. Esto así iba a pasar. Esta enfermedad que tiene Lázaro no es para muerte, o sea, para condenación, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Luego, cuando oramos y vemos que un enfermo está enfermo, realmente está enfermo, y de pronto oramos y se recupera, ¿qué es lo que pasó ahí? Dios contestó nuestra oración, y aparentemente es como, lo enfermo, mejor no, ¿sí ves? Pero no es que Dios haya cambiado de opinión, es que Dios usa nuestra oración para su para su gloria. En pocas palabras, escúchenlo bien, en la oración cambiamos nosotros, no Dios. Porque nos alineamos más a la voluntad de ¿quién? Hoy que vayamos a orar, vamos a orar conforme a ¿qué? ¿Quién se está alineando con quién? Nosotros con Dios. Dios sigue siendo exactamente el mismo, pero Dios va a contestar algo. ¿Conforme a qué? O sea, Dios realmente nos oye. Nuestra oración realmente es real. Y realmente Dios va a contestar nuestra oración. Pero esta oración es conforme a su voluntad. No es que nuestra oración es meaningless. No es que nuestra oración es ¿para qué vas a orar? Si de todas maneras lo que va a pasar. No. Dios usa nuestras oraciones para exaltar su gloria. Y cada vez que nosotros oramos conforme a su voluntad, Él siempre nos va a escuchar. De manera que en la oración cambiamos nosotros, porque nos alineamos más a la voluntad de Dios y a sus propósitos. Cuando Dios responde con un sí o un no, o aún Dios hace un milagro, la gente cambia, ¿sí o no? Y es transformada y tiene un impacto en sus vidas. De manera que en la oración todos cambiamos. Las personas cambian. Porque esa persona que oró iba rumbo al infierno y ahora Dios le queda. Dios le salvó. Esa persona cambió. O cuando toda la iglesia ora por santificación, toda la iglesia cambia porque ahora va a vivir más en ¿qué? En santidad. En la oración todos cambiamos. Personas pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las circunstancias, pero el único que no cambia es ¿quién? Es Dios. Y por eso Él nunca va a contestarnos algo que vaya en contra de su ¿qué? Pero nótate cuánto cambió. Dios puede cambiar el tiempo si nosotros oramos. Dios puede cambiar la enfermedad de una persona. Tú puedes cambiar. Yo puedo cambiar. Todo el mundo puede cambiar. El que menos cambia, el que nunca cambia, ¿es quién? Pero todo cambió. Luego en la oración no es que Dios cambia. ¿Quién cambia? Nosotros. Nosotros somos los que cambiamos. Y ya. Vamos a orar, hermano. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar.